Mateo capítulo 10. Son tan amables de seguir con sus listas la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 16. Mateo capítulo 10 y el versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os seré dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y otro pasaje en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y le comienzo a leer en el versículo 1. Mateo capítulo 24 y el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nuestro texto esta tarde se encuentra en las últimas palabras de los pasajes que leímos. De Mateo 10, 22, Mateo capítulo 24 o el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere. Perseverar, dice el diccionario, es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Vamos a suponer que usted entra a una carrera, a una competencia. Perseverar significa que usted va a terminar esa carrera, va a llegar a la meta. Por más que le duelen las piernas y se cansen sus pulmones, usted va a seguir, va a continuar hasta el final de esa carrera. Se va a esforzar y va a continuar hasta la meta. Eso es perseverar. Lo dice hasta el fin, más el que persevere hasta el fin. El fin, por supuesto, puede ser el fin de nuestras vidas. Cuando nuestro corazón deje de latir, cuando respiramos por última vez y el doctor diga: se nos fue. Es el fin. O también puede ser, por supuesto, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ese glorioso día cuando venga nuestro Señor Jesucristo otra vez, y entonces sí, va a ser el final de todo. Ahora, será salvo. ¿Qué significa esto? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y pudiéramos pensar, salvos del pecado. Y eso es cierto, somos salvos del pecado. Pero realmente nuestro problema no es tan solo el pecado. El pecado en sí no es el problema, y lo digo con mucho cuidado. El problema es el castigo, la ira que merece ese pecado. Vean conmigo Romanos 5:8. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Así me van a entender. Hay algunos que se pusieron a pensar, ¿qué le pasó al hermano Paco? ¿Por qué está diciendo esas cosas? Romanos 5, 8 está muy claro. Somos salvos de nuestros pecados, sí, pero realmente es más que eso. Romanos 5, 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué ira? Bueno, vean Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y versículo 18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es nuestro problema. Y de eso seremos salvos, de la ira de Dios contra el pecado. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y eso incluye, por supuesto, el perdón de Dios de nuestros pecados, incluye la adopción de Dios, nos hace sus hijos, y incluye, por supuesto, la comunión eterna con Dios. Estaremos en el cielo para siempre con Él. De eso se trata nuestra salvación. Ahora, si esto es verdad, si lo que acabamos de ver es verdad, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si es verdad, y lo es, dos veces nos dice nuestro Señor Jesucristo estas palabras, en el mismo Evangelio. Es como en el sueño de Faraón, ¿se acuerdan de José cuando está interpretando los sueños de Faraón? José le dice, Dios te ha mandado este sueño dos veces, porque la cosa es firme de parte de Dios. Esto es firme de parte de Dios. Entonces, si esto es cierto, y lo es muy importante, crítico, urgente, que perseveremos. Porque si no perseveramos, no vamos a ser salvos. Aunque nos bauticemos, aunque vengamos a la iglesia, aunque seamos hijos de pastores, de ancianos, de diáconos, si no perseveramos, no vamos a ser salvos. Entonces, la pregunta que vamos a contestar esta tarde es, ¿perseverar en qué? ¿En qué vamos a perseverar? Hablando prácticamente, ¿qué significa perseverar? ¿Perseverar en qué? Y nuestro estudio es muy, pero muy sencillo. Vamos a notar en la Biblia, en nuestras Biblias en español, vamos a ver el término perseverar. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a este término perseverar? La Biblia en el hebreo y en el griego usa otras palabras, diferentes términos, pero nuestra traducción es muy buena y nos va a ayudar mucho en este estudio. Un comentario súper importante antes de comenzar este estudio. Perseverar no nos salva. Escuchen bien. Perseverar, el perseverar en sí no nos salva. Lo que nos salva es la sangre de Cristo. La muerte de Cristo por nuestros pecados. No somos salvos por las obras de la perseveración. Nadie va a llegar al cielo diciendo, me salvé, yo perseveré, yo logré esto. No. Vamos a llegar al cielo hincándonos y dando gracias a Dios, el Cordero me salvó. Por su sangre estoy aquí. Muy bien, tengan en cuenta eso, por favor, en este estudio. Ahora, según nuestras Biblias, como cristianos, ¿en qué perseveramos? Primer pasaje está en Isaías, en el Antiguo Testamento. Para mí es uno de los pasajes más bonitos, más bellos de todo Isaías y de hecho de toda la Biblia. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Isaías 26, 3 y 4. Dios, le decimos a Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué bonito, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, número uno, perseveramos en Dios. Confiamos en Jehová perpetuamente, como nos dice el versículo 24. Esto es lo que nos salva. No confiamos en la iglesia, confiamos en Dios. No confiamos en el bautismo, confiamos en Dios, confiamos perpetuamente en Dios. Perseveramos en Dios. Todos y cada uno de nosotros como cristianos debemos de ser teólogos. Nuestra vida debe de ser un estudio de Dios. Nuestra vida debe estar centrada en Dios, perseverando, creyendo, confiando en Dios. De eso se trata la cristiandad. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, Él nos dice, el que persevere en Dios. Número uno. Número dos, vean conmigo Proverbios 23. Proverbios 23, el versículo 17. Y leemos también el 18. Proverbios 23, el versículo 17 y 18. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Entonces, este versículo claramente nos enseña que como cristianos hemos de perseverar en el temor de Dios. Ya los últimos dos domingos hemos mencionado este gran tema, sobre todo de Proverbios. ¿De qué se trata? Es que nosotros conocemos a Dios y nos apartamos de todo lo que le desagrada. Vean, Proverbios 8:13. Proverbios capítulo 8 y versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conociendo a Dios, aborrecemos todo lo que le desagrada. Y por supuesto, hacemos todo lo que le agrada a Él. Entonces, como cristianos, no vemos esas películas. No vemos esas películas porque perseveramos en el temor de Dios. Como cristianos, no nos emborrachamos. ¿Por qué? Porque perseveramos en el temor de Dios. Como cristianos, no. Y ustedes tienen la línea. ¿Por qué? Porque nosotros perseveramos en el temor de Dios. Y si no perseveramos en ese temor, no seremos salvos. Porque nos dijo nuestro Señor Jesucristo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere en el temor de Dios. En tercer lugar, vean conmigo Hechos 2.42. Hechos 2.42. De este versículo aprendemos varias cosas en las cuales debemos de perseverar. Es un versículo que deben de recordar, especialmente los que se han bautizado en esta iglesia. Un versículo que deben de recordar siempre en sus vidas como cristianos. Ustedes prometieron cumplir con lo que dice este versículo. Hechos capítulo 2 y el versículo 42. Las personas que se bautizaron, el versículo 41, que habían escuchado la palabra de la predicación de San Pedro, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En primer lugar, noten que tenemos que perseverar en la doctrina. Ahora, doctrina. Doctrina es simplemente una palabra que significa enseñanza. La enseñanza de los apóstoles. Las enseñanzas que tenemos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, por supuesto. No más, no menos. Nosotros no creemos en las tradiciones de los hombres, en lo que escribían los padres de la iglesia después, pero creemos en los que escribieron los apóstoles. La doctrina, las enseñanzas que Dios nos dejó aquí. Ahora, por supuesto, la doctrina más importante es la doctrina en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Ven conmigo, Segunda de Juan. Casi no citamos Segunda de Juan, es una buena oportunidad. Casi lo último de la Biblia, nos encontramos las tres últimas cartas, epístolas de San Juan. Y San Juan, en la segunda epístola, nos dice el versículo 9. La segunda epístola del apóstol San Juan, el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y es por eso que nosotros no le decimos a los mormones bienvenidos, ni a los testigos de Jehová. Ellos ni siquiera creen que Cristo es el Hijo de Dios. Muy importante entonces perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y perseverar también en la doctrina de su Evangelio. Ven conmigo 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. El apóstol San Pablo escribe: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis, ahí está nuestra palabra. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es la doctrina apostólica? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ustedes pueden leer este glorioso capítulo sobre la resurrección. Esto es lo que tenemos que hacer, perseverar en estas doctrinas. Y esto es muy importante entonces, hermanos. La doctrina, la enseñanza es muy importante. Tenemos que conocer la doctrina apostólica y perseverar, permanecer, continuar en ella, cueste lo que cueste, hasta el final. Hay algunos que dicen, pero es que la gente de ahora quiere otra cosa. La Biblia y el Nuevo Testamento ya es anticuado. Es difícil. La gente se asusta. Mejor porque no enseñamos esto y hacemos esto. Mira ya la otra enemistad cristiana tan grande, tanta gente ahí. Hermanos, si no perseveramos en esta doctrina, no seremos salvos. Lo que importa no son números. Lo que importa no son números, lo que importa es nuestra alma y la salvación de la gente. ¿De qué sirve tener una iglesia llena de gente que no es salva? Y que no va a ser salva porque no se les predique el Evangelio. Tenemos que predicar y enseñar y perseverar en esta doctrina. Hechos 2:42 también nos enseña que tenemos que perseverar en la comunión unos con otros. Claramente, el verbo ahí, al principio, regula, controla, gobierna todo lo que nos enseña el versículo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número uno, pero número dos, en la comunión unos con otros. Ahora usted me dice, entonces yo no voy a ser salva, yo no voy a ser salvo en mi casa solo, yo no puedo ser salvo solo. Sí puedes ser salvo solo en tu casa. Pero si tú eres salvo, vas a amar a los hermanos. Lee primero de Juan. Vas a amar a los hermanos. El Espíritu Santo te va a guiar a la comunión con los demás cristianos. Para que uses tus dones, tus talentos. Para que toda la iglesia y la congregación se edifique. En lo absoluto, por supuesto. El que no ama a su hermano, el que no ama a los hermanos, no es cristiano. Lean claramente lo que nos enseña primera de Juan, el apóstol del amor. Bueno, luego tenemos que perseverar, nos dice el versículo, Hechos 2:42, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y por supuesto esto se refiere a la Santa Cena, y precisamente es lo que vamos a hacer en unos momentos. Entonces, el que persevera en la Santa Cena hasta el fin, ese será salvo. Lo digo con mucho cuidado. Pero ¿saben qué me preocupa? Me preocupa y me entristece mucho que cuando anuncio que va a haber Santa Cena, viene menos gente. Si anuncio que va a haber Santa Cena, viene menos gente. Se me olvidó esta mañana. Pensé y se me olvidó. No lo hice a propósito. Pero qué triste que cristianos no participen de la Santa Cena. El verdadero cristiano, y pueden decir que Paco Orozco lo dijo, el verdadero cristiano va a participar de la Santa Cena, va a hacer todo lo posible por participar de la mesa del Señor. Es la mesa del Señor. Esta conmemoración no es un simple rito. No. Tiene sus beneficios espirituales. El Señor de verdad nos alimenta. El Señor de verdad nos nutre de gracia por su Espíritu. ¿Sí o no? Amén. Tenemos que perseverar, hermanos, en la Santa Cena. Solo así vamos a ser salvos. En cuarto lugar, lo podríamos notar también de Hechos 2:42, pero vean conmigo Colosenses 4:2. Colosenses capítulo 4 y versículo 2. Colosenses capítulo 4 y versículo 2. Perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos entonces también, hermanos, perseverar en la oración. Hace tiempo escuché un comentario que me hizo pensar. Un predicador dijo, el que no ora, no es cristiano. Y me puso a pensar, el que no ora, no es cristiano. Y entre más lo pensé, ¿verdad? Concluí, eso es verdad. Orar es para el cristiano como respirar. Es de lo más natural para el cristiano orar. Ahora voy a tirar una flecha a su conciencia. ¿Cómo está su vida de oración? Si oras por los alimentos, qué bueno, debes de orar por los alimentos. Pero además estás perseverando en la oración. El que no persevera en la oración hasta el final, no será salvo. En quinto lugar, Santiago capítulo 1 y el versículo 25. Santiago capítulo 1 y el versículo 25. Voy a comenzar a leer con el versículo 22 para que veamos el contexto y va a ser más práctico. Santiago capítulo 1 y versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Tenemos que perseverar en la ley de Dios. Y esto, por supuesto, hermanas, hermanos, es de lo más básico. Es lo más básico. No tan solamente significa leer la palabra de Dios, significa estudiarla, meditarla, escucharla, pero sobre todo cumplirla. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, tiro otra flecha a su conciencia. ¿Lees la Biblia sistemáticamente? Como cristiano de la Iglesia Bíblica Montjuïc, que has estado aquí por meses o años, ¿lees la Biblia, estudias la Biblia de lunes a sábado? Mas el que persevere en la palabra hasta el fin, ese será salvo. En penúltimo lugar, Romanos capítulo 2 y versículo 7. Romanos capítulo 2 y versículo 7. Voy a comenzar a leer con el versículo 5. versículo 3. Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, Romanos 2:7 claramente nos enseña que hay que perseverar en buenas obras. Hay que perseverar en el bien hacer. Pero buenas obras en las Sagradas Escrituras no se trata solamente de dar limosnas. Incluye eso, pero es más. Se trata de cumplir con tu llamado. Si tú eres un estudiante, ser un buen estudiante. Si tú eres una ama de casa, ser la mejor ama de casa del mundo, la mejor esposa. Eres empleada, tu llamado. Tienes que cumplir con eso. Y por supuesto, además, usar tus dones, tus talentos, para ayudar a los demás, especialmente a los de la casa de Dios. Yo creo, hermanos, que hemos predicado tanto desde la Reforma contra la doctrina del catolicismo romano que dice somos salvos por fe y buenas obras. Y nosotros decimos somos salvos por la pura fe, que nos hemos ido al otro extremo. Y estamos, y no estamos diciéndolo desde el púlpito, estamos diciendo en la práctica. Nosotros podemos ser salvos por la fe muerta. Y eso no es posible. Porque la fe sin las obras está muerta. Está muerta. Y hermanos, no vamos a ser salvos. Por más decisiones y bautismos que y por más que participemos y estemos en la iglesia, si no tenemos buenas obras. Si no tienes buenas obras, no vas a ser salvo. Si quieres decir lo que Paco Orozco lo dijo, dilo. Porque yo digo que la fe, Santiago dice, que la fe sin las obras está muerta. Santiago capítulo 3 y versículo 26. Vamos a terminar con una nota positiva. Leamos Hechos 13:43. Hechos 13:43. Y esto va a balancear algo de lo que hemos dicho. Hechos 13:43. Ustedes pueden leer la ocasión, el episodio histórico, pero nos dice que despedida la congregación, Hechos 13:43, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hay que perseverar en la gracia de Dios. Qué bella expresión para describir la cristiandad. La gracia de Dios. Dios nos salva por pura gracia. Dios nos santifica por pura gracia. Dios nos ayuda a ser santos, a seguir su voluntad por pura gracia. Dios nos glorifica por pura gracia. Él nos lleva al cielo. Pues dicho en esta tarde, todas por la gracia de Dios. Nada que nosotros merezcamos, pero por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. No nuestros méritos, pero los méritos de Cristo. Al final, vamos a testificar todos como el apóstol San Pablo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Vamos a poder testificar, perseveré por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Si alguien quiere hablar conmigo, alguno de ustedes, por supuesto, haga una cita cuando necesite hablar conmigo, ¿verdad? Hable conmigo, para eso estoy como pastor. Alguno de ustedes viene a hablar conmigo y derrama su corazón y me dice, no sé si soy salvo. Yo creo en Cristo, yo creo que Él murió por mis pecados, yo creo que Él resucitó, yo creo que Él es el Hijo de Dios, yo leo mi Biblia, yo oro, yo quiero ir al cielo, pero no estoy seguro, no estoy segura. Una de las cosas que le voy a preguntar es, ¿está usted perseverando? ¿Está usted perseverando en Él? Sí, yo estoy perseverando. pero no estoy segura, no estoy seguro. Yo le voy a preguntar una vez más, ¿estás perseverando, sí o no? Sí, estoy perseverando. ¿Y qué dijo Cristo? El que persevere, ese será salvo. ¿Tú perseveras? Y usted me dice, pero es que no siento que soy salvo. No tengo el gozo de la salvación, pastor. ¡Me falta algo! ¿Saben qué le voy a decir yo? Persevera. Tú persevera. El Señor tal vez en su gracia te mande este gozo especial. El Señor a lo mejor te da esa seguridad especial. Pero si no, persevera. Porque el que persevera, esa es nuestra respuesta. Perseverar, dice el diccionario, es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Tal vez la pregunta para ti esta tarde es, ¿has comenzado? ¿Has comenzado? ¿Te has entregado a Cristo como el único salvador de tus pecados? ¿Te has arrepentido? ¿Has comenzado esta carrera de la fe? Amiga, amigo, niños, jóvenes, adultos, a todos, les ruego que consideren estas palabras. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si no has comenzado, comienza esta tarde. ¿Qué mejor tarde que la tarde de la mesa del Señor, cuando tú te entregaste a Cristo? Eso es lo que conmemoramos y eso es lo que enseñamos en la Santa Cena, que Cristo murió por nuestros pecados.